con Mónica García y Pedro González. Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Primer programa del año con tres destinos para que apuntes en tu agenda. El primero nos llevará a Alcalá la Real en Jaén, el segundo a las Grutas Marinas de Rincón de la Victoria en Málaga y el tercero al Hotel Alhambra Palace de Granada, que cumple 113 años.
Bueno, pues ese es el menú de nuestra guía de viajes en Destino Andalucía, que ya saben los oyentes, siempre hacemos de la mano de los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Imagina dos personas iguales. Pero una disfruta las pequeñas alegrías cada día. La otra espera la gran alegría, la ideal, la perfecta. ¿Sabes qué decimos en Andalucía? Que las pequeñas alegrías no son pequeñas, son la alegría. Y también te lo digo yo, Antonio Banderas. Date una alegría. Ven a Andalucía.
Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
No hay que olvidar que la vida es un juego de azar, que te pone arriba o abajo, que hay una ruleta que es un capricho.
El próximo mes de febrero se celebra la edición número 69 de la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol.
El empedrado de la subida a la Fortaleza de la Mota, en la localidad alcalaína, va a ser el escenario decisivo de la segunda etapa de esa Vuelta Ciclista Ruta del Sol. Allí estará la línea de meta. Será la tercera ocasión en la que se va a vivir un final de etapa en ese mismo escenario. La etapa tendrá 156 kilómetros y será buen momento, ¿por qué no?, para descubrir las excelencias turísticas de este municipio.
El municipio no es otro que Alcalá la Real y su alcalde es Marino Aguilera. Marino, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Subir a pie a la Fortaleza de la Mota, los que lo hemos hecho, ya sé que requiere su esfuerzo, pero en bici mucho más. ¿Qué van a encontrar los que suban a este espacio a recibir a los ciclistas en ese final de etapa?
Van a encontrar un entorno privilegiado, una atalaya natural desde el que se puede observar cinco provincias de Andalucía. Pocos lugares en Andalucía pueden decir eso, y sobre todo por un entorno monumental único, una ciudad amurallada de origen medieval que se conserva bastante bien, quizás sea el recinto amurallado o fortaleza o acrópolis de época medieval mejor conservado que tenemos en Andalucía y uno de los mejores de España. Y si a eso sumamos lo que es la titánica llegada del pelotón a este espacio después de superar pues una cuesta no muy prolongada, pero sí pendiente, y sobre todo con una parte final, un tramo final de empedrado que hace bueno pues que ya la dureza adquiera un par de grados más, y todo eso pues es un momento épico donde se mezcla el paisaje, se mezcla la historia, el patrimonio y el esfuerzo de los ciclistas. Y ya en la anterior ocasión, donde acabó el final de etapa, bueno, pues todo el mundo descubrió aquello pues como uno de los mejores finales de etapa que tenía el ciclismo aquí en Andalucía y seguramente de España.
Alcalde, ¿qué promoción turística se va a hacer de este monumento y en concreto de la localidad antes de la llegada de la Vuelta?
La Vuelta ya supone en sí un escaparate, ¿no? El hecho de que Canal Sur, Eurosport retransmita en directo para muchos países el final de etapa ya en sí una promoción impagable, pero sí se está trabajando, sobre todo a raíz de una declaración que tenemos de Villa Europea del Deporte que hemos conseguido para este año 2023. De hecho, este viernes tenemos la presentación de toda la promoción deportiva con presencia de presidente de federación, de destacados deportistas. Pues sí se está trabajando en Alcalá no solo como lugar de final de etapa, sino como un lugar donde se puede practicar deporte, donde se puede disfrutar de la gastronomía, de la historia, donde tenemos unos entornos naturales envidiables, y también a nivel de prensa, de radio, estamos dando bastante promoción, no solo en sí de este final de etapa, sino de lo que es el año 2023 para Alcalá a nivel deportivo.
Bueno, estamos hablando en este programa, que eso ya es una promoción bestial, ya lo digo yo. Bueno, alcalde, en febrero la Vuelta Ciclista Andalucía, Ruta del Sol, llegamos el jueves 16 de febrero ahí al municipio, vemos la llegada del pelotón y luego decidimos, por supuesto, quedarnos el fin de semana. ¿Qué rincones, qué lugares, qué puntos tenemos que visitar en Alcalá la Real?
La ciudad merece una importante visita. Alcalá, el municipio, es muy peculiar porque tenemos una dispersión geográfica importante. Son 16 aldeas las que tenemos alrededor de la ciudad. Entonces existe ese contraste. La ciudad es claramente tiene aire incluso de capital, una urbe definida con una gran cantidad de servicios, con un casco histórico de los más grandes que tenemos en la provincia de Jaén. Y entonces ahí podemos disfrutar de lo que es una oferta de ocio, gastronomía, monumental. Y luego, si queremos apartarnos de ese bullicio, pues tenemos nuestras 16 aldeas y entre ellas importantes parajes naturales, típico bosque mediterráneo, nuestros olivares. Y algo muy importante y destacado que llama mucho la atención, que son la presencia de importantes empresas agroalimentarias de fabricación de quesos, cerveza, nuestro aceite, por supuesto, o vino, que tenemos también algunas bodegas de vino, son visitables todas ellas y eso hace pues bueno una conjunción perfecta, ¿no? Que puedas hacer tu ruta de senderismo entre las aldeas, que te paras a visitar una almazara, que puedas degustar el aceite de esta campaña, que puedas parar en una bodega de vino, visitarla, degustar el caldo de aquí de Alcalá. Y entonces Alcalá no, lo que sí tiene es muchas pequeñas cosas, un pequeño universo de cosas de indudable atractivo, además que van a los sentidos también, a la gastronomía, al olfato, a la vista, ¿no? Porque sin duda viajar no solo es conocer, es también que se quede en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra retina, estos paisajes que tenemos al interior de Andalucía.
Solo en esta respuesta el alcalde ha dicho gastronomía, oferta gastronómica, como en cuatro ocasiones que yo haya contado. Vamos a ver, ¿qué pedimos, qué comemos en Alcalá la Real?
Hay un plato muy muy llamativo por el nombre, que es una secretaria. Tiene una historia, ¿no?, ese nombre. Pero sí es el plato del guiso por excelencia, además un plato que nosotros solemos en Alcalá preparar para las convivencias con los amigos, con la familia. Es un plato para degustar en el campo, ¿no?, al aire libre, o en el invierno con nuestros amigos al lado de una buena chimenea. Junto a ello también tenemos jarretes, sobre todo en Alcalá lo que abunda es la cocina relacionada con la tradicional matanza de cerdo, y junto a ello pues reitero mucho nuestros aceites, vino y queso, algunos con importantes premios a nivel internacional, que hace pues que sorprenda mucho Alcalá, porque no estamos hablando de un centro gastronómico reconocido, pero sin embargo sí tenemos productos de extraordinaria calidad que tienen premios, además que se pueden degustar prácticamente todos los bares y restaurantes de la ciudad.
Bueno, pues una comida muy tradicional, muy normal, para después darse un lote de pedalear en una bicicleta durante 150 y tantos kilómetros, sin duda alguna. Suerte para esa Vuelta Ciclista Ruta del Sol, que llegará el 16 de febrero a la localidad alcalaína. Alcalde, que salga todo bien y que sea todo un éxito. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Distancia de más, mi vida al revés, saber que jamás.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Si te parece, ahora nos vamos a situar en la bahía de Málaga, pero hace 100.000 años. Yo todavía no había nacido. Ya por aquel entonces, Málaga era un lugar para visitar y un lugar donde se cuidaba la cultura.
Y tanto, porque ya hace 100.000 años se pintaba arte rupestre en las cuevas de la provincia. Y por eso, National Geographic está rodando un documental en varios puntos, entre otros en las grutas de la Victoria y de Liguerón, en Rincón de la Victoria. Se han localizado restos pintados en rojo que se calcula podrían tener una antigüedad de más de 37.000 años.
Tampoco había nacido el concejal de turismo del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria por aquella fecha. Antonio José Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. ¿Qué va a suponer para el municipio este rodaje de National Geographic cuando se estrene?
Bueno, pues esto va a suponer un antes y un después, no solamente para el municipio de Rincón de la Victoria, sino también para situar el arte rupestre y las cuevas, tanto del Tesoro como de la Victoria. Bueno, van a situarla a nivel mundial, puesto que algo sabíamos que teníamos de tesoro en Rincón de la Victoria, pero no sabíamos que teníamos tanto. Y bueno, pues National Geographic y toda la investigación que se está llevando a cabo pues lo van a descubrir, Pedro.
¿Dónde están exactamente las cuevas de la Victoria y de Liguerón? ¿Cuál es el valor que tiene y cómo son?
Bueno, pues la cueva de la Victoria y la cueva de Liguerón, que también se llama aquí, pues muy conocida, pues es la cueva del Tesoro, está entre la localidad de Rincón de la Victoria y la Cala del Moral, en la zona del Cantal, que es aquí en la Costa del Sol, es muy conocido porque aparte a pie de playa tiene un paseo por los acantilados espectaculares. Y bueno, pues la cueva del Tesoro, la singularidad que tiene, o la cueva de Liguerón, es que es una de las tres grutas de origen marino que se puede visitar en toda Europa. Y luego la Cueva de la Victoria, que está situada dentro del parque arqueológico, en la misma zona del Cantal, este año conseguimos abrirla al público. Fue allá por el cerca de Andalucía, cuando salió al público después de muchísimos años tratando, ¿no?, de ponerla en valor. Y bueno, pues con todos los requisitos que en este caso pues nos ha marcado la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, ya se puede visitar, y ahí es donde se están dando y descubriendo pues ese arte rupestre que teníamos en Rincón de la Victoria y que no lo sabíamos porque no se había investigado hasta ahora. Pero
concejal, la Cueva de la Victoria, como decías, permanece abierta desde el mes de febrero. Quien quiera visitarla, ¿qué tiene que hacer y qué va a encontrarse? O sea, no sé, ¿me tengo que ir con un casco, con mi loop, con mi linterna?
Nosotros lo ofrecemos todo, Mónica, lo damos todo al visitante. Únicamente, bueno, pues tienen que hacer la reserva a través de nuestro portal de turismorincón.es. Las visitas son solamente viernes, sábado y domingos. Grupos reducidos, nada más que de 10 personas, son 3 visitas al día, o sea, se entran máximo al día 30 personas, grupo de 10. Desde la empresa, ¿no?, Ardales Sur, que es quien lleva toda esa gestión, conjuntamente con el ayuntamiento, pues le proporcionamos el casco. Solamente tiene que venir con ropa cómoda, con zapatilla también de deporte, de trail, y vivir y sumergirse en una experiencia espeleológica, porque va a bajar, a descender por la escalera, va un poquito también a gatear y sobre todo va a descubrir un mundo único que tenemos aquí en Rincón de la Victoria.
Esa cueva no está hecha para mí. No, porque ya me estoy agobiando, pero la cueva, ¿no? ¿Seguro que
Mónica,
no?
Mónica, te aseguro, mira, Pedro me conoce además, yo también soy una persona que yo decía cuando llegué allí, y digo, yo por ahí no entro, claro. Yo por ahí no entro, pero te aseguro que no, es la primera sensación que tiene al bajar las escaleras, la verdad que son pues unos 10 metros, ¿no?, que hay que bajar, sí, un espacio un poquito más reducido, pero una vez tú ya llegas abajo, gatear un poquito nada más, ¿eh?, y ya entras en la sala del dosel, luego la Victoria, ya no hay ningún problema, ni agobios, ni nada de nada, te aseguro, y sobre todo el poder vivir esa experiencia única, que además el que te explica, el guía que te explica la Cueva de la Victoria, lleva trabajando en ella y investigándola tantísimos años. Eso es una experiencia única, Mónica, que no se puede perder uno.
Vale, pues me lo apunto en mi lista de cosas por hacer en Andalucía. En la Cueva del Tesoro, ¿a esa puedo ir tranquila en esa visita?
Sí, la Cueva del Tesoro es una visita, pues es una visita, una cueva turística mucho más cómoda. De hecho, creo que es una de las únicas cuevas que hay en todo el mundo que tiene un ascensor panorámico que te baja hasta la primera sala, la sala de la Virgen, pero luego el recorrido es mucho más fácil. Son 5 salas distintas, sobre todo con la sala de Macocras, la sala del Águila, la del Volcán, la diosa Nochiluca, y terminaremos el recorrido pues en la grandiosa sala de los lagos, que es la más espectacular. Y esa ruta es mucho más fácil de hacer, por supuesto.
Oye, por cierto, acabáis de inaugurar a Villa Antíopa, esa villa romana que es de las mejor conservadas de Andalucía. ¿Cómo está yendo el número de visitas? Que parece que está exponencialmente subiendo cada vez más, ¿no?
Pues Pedro, mira, te lo digo en serio, cuando has dicho eso de que tenemos Villa Antíopa abierta y que está yendo muy bien, a mí se me ha puesto los pelos de punta porque llevamos muchísimos años trabajando en ese proyecto. Bueno, de hecho, hace 20 años, ¿no?, que se descubrieron y se descubrió esa villa, y hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de ponerla en valor, y fue el 19 de diciembre cuando ya abrió al público, y bueno, estamos encantados. La aceptación ha sido buenísima primeros 4 días tuvimos más de 2.500 visitas a la propia villa, y bueno, ya están reservando muchísimos centros escolares para verla, porque date cuenta que es una villa romana, es la que tiene mejor conservación de villa marítima en toda Andalucía, y sobre todo la forma que se ha musealizado toda la villa para que tú puedas visitarla sin que te haga falta ningún guía, y sobre todo le hemos metido elementos de realidad aumentada para que tú puedas con tu móvil ver cómo eran las habitaciones de la villa, y una cosa muy curiosa es que cuando vas por el medio del recorrido de la villa, te vas a encontrar en una pantalla panorámica, y tú vas a poder interactuar y pinchar, y te van a hablar y te van a contar la vida de la villa los propios visitantes, los que vivían, los que ocupaban esa villa romana en aquel entonces. Una serie de actores que están ahí y que te van a contar su vida diaria en la Villa Romana. Así que es una experiencia también única por vivir.
Pues una experiencia única que acaba de inaugurarse a finales de este pasado mes de diciembre y que merece la pena visitar en esta localidad malagueña de Rincón de la Victoria. Pues, concejal Antonio José Martín, gracias por estar con nosotros y enhorabuena por todo esto que estáis haciendo por Rincón.
Pedro, Mónica, muchísimas gracias y estáis todos invitados a Rincón de la Victoria, como siempre.
Destino Andalucía, con Pedro González y Mónica García.
Y para terminar el programa te vamos a invitar a conocer ahora uno de los hoteles 5 estrellas más antiguos de España. Fue inaugurado el 1 de enero de 1910 por el rey Alfonso XIII y por lo tanto acaba de cumplir 113 años.
Hablamos del Hotel Palace Alhambra Palace, ubicado a solo 10 minutos andando de este monumento, de la Alhambra. En sus habitaciones se han alojado las personalidades más relevantes de la realeza, la política, las artes, las ciencias o el espectáculo, incluidos grandes mitos del dorado Hollywood. Entre ellos, bueno, te sonarán Eduardo VIII de Inglaterra, Charles de Gaulle, Gorbachev, Marie Curie o el mismísimo Dalai Lama.
Y bueno, y también Ignacio Durán, el director de ventas y marketing del hotel, que supongo que se habrá alojado alguna vez en el Alhambra Palace. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Da un poco de, no sé, se le eriza a uno los vellos de la piel cuando se mete en una habitación donde sabe que ha estado esta gente tan importante.
Bueno, este hotel es la historia de Granada y de España y de Andalucía del siglo XX y de parte del siglo XXI. Y efectivamente nuestro libro de oro es emocionante, puesto que son personalidades de lo más variopinto, de la política, de la aristocracia, de la cultura. En fin, todo un lujo y un privilegio, la verdad.
¿Cómo es el Hotel Alhambra Palace en la actualidad? ¿Qué cambios ha tenido que afrontar para adaptarse a las exigencias de la actualidad?
El hotel tiene que adaptarse permanentemente. Al ser un edificio histórico, pues requiere que esté a la altura y a las necesidades del siglo XXI y que tenga el confort que necesitan nuestros clientes. Pero todo ello dentro del respeto y de la obligación que tenemos de mantener este edificio, puesto que es un edificio protegido, es un bien de interés cultural, y especialmente las zonas exteriores y las zonas nobles del hotel se tienen que mantener pues tal y como se fundaron y tal y como las pensó el duque de San Pedro en su momento. Por dentro, claro, todas las instalaciones técnicas del hotel han sido y están en permanente renovación, como es lógico, a nivel de electricidad, de fontanería, aire acondicionado, ascensores, pues todo eso lo tenemos, como es lógico, decía, al nivel que necesitan nuestros clientes, pero siempre manteniendo y respetando el concepto original, porque se trata de un edificio histórico.
Ignacio, son 108 habitaciones, todas exteriores. ¿Cómo están decoradas? No sé, supongo que tienen mucha inspiración todavía de esos 113 años de historia, ¿no?
Nosotros tenemos dos tipos, bueno, hay 5 tipos de habitaciones, pero básicamente hay 2, las habitaciones tradicionales y las habitaciones contemporáneas. Las habitaciones contemporáneas están inspiradas en el diseño nazarí de la Alhambra, salvando las distancias, obviamente, pero bueno, son habitaciones que tienen yesería, artesonados, trabajos de cobre, todo ello fabricado en casa, todo ello hecho en casa por nuestros propios artesanos. Hay muebles que se conservan, por ejemplo, las vitrinas de la suite de don Alfonso XIII se conservan originales todavía, incluso alguna está expuesta en zonas nobles del hotel. Y como te digo, bueno, hay habitaciones que son de un estilo totalmente tradicional e inspirado en la Alhambra. Pero luego hay otra serie de habitaciones que hicimos en 2017, habitaciones de estilo contemporáneo, estilo minimalista, que tienen alguna reminiscencia nazarí en alguna celosía, pero que son completamente diferentes, que son habitaciones en otro estilo, pensando un poco ya en el futuro, en las nuevas generaciones, en los millennials, y bueno, son otro tipo de completamente diferente de habitaciones. Es decir, que intentamos conjugar tradición y modernidad también en el estilo de nuestra habitación, ¿no?
El Hotel Alhambra Palace tiene una terraza con vistas inmejorables, un restaurante panorámico. ¿Qué tipo de gastronomía se sirve en esos espacios?
La gastronomía es un aspecto muy importante para nosotros. Nuestro cliente es un cliente que busca cultura y gastronomía y precisamente pues tenemos que trabajar muchísimo el aspecto gastronómico. Tenemos un chef saudita que es un gran estudioso de toda la gastronomía andalusí, de la gastronomía sefardí, de todo lo que la herencia que hemos recibido de Al-Ándalus. Es un recuperador de platos, de esencia, de especies y del estilo de andalusí, siempre con carácter mediterráneo también, y también con algún toque internacional, con Perú, Japón, son cocinas que también están presentes en nuestra carta. Muy importante citar nuestro huerto urbano, es decir, nosotros, bueno, somos un hotel certificado en sostenibilidad y medio ambiente, tenemos la doble certificación, Y prueba de ello es que tenemos nuestro propio huerto urbano y nosotros producimos nuestra propia verdura, de tal manera que nuestros productos sean siempre, no solo, bueno, más cercanía es difícil, teniendo en cuenta que el huerto está en nuestro propio hotel, pero también trabajar los productos de temporada, nos parece que es fundamental y que el futuro de la gastronomía tiene que andar por ese camino, por esos derroteros de trabajar productos de estacionalidad, de estación y productos de cercanía, que es lo que hacemos. Entonces, bueno, creo que es una gastronomía muy interesante y luego también citar los vinos, la presencia de una carta de vinos, pensamos que muy ambiciosa, con, sobre todo una carta de vino de España, pero también de Granada, que los vinos de Granada son vinos sorprendentes, vinos con una maduración diferente, con un tipo de uva diferente, y también queremos que nuestros clientes conozcan todos esos aspectos de nuestra gastronomía.
La oferta hotelera hoy en día pasa, además de por los servicios añadidos del alojamiento, por los servicios del alojamiento me refiero, más allá, los otros servicios que se puedan dar por parte de los hoteles. ¿El Alhambra Palace tiene ese tipo de ofertas?
Bueno, nosotros tenemos nuestras limitaciones precisamente por ser un edificio protegido, pues no se puede complementar pues lo típico de tener un spa, una zona de deportiva, etcétera. Desgraciadamente pues no podemos ofrecerlo. Sin embargo, pues sí que tenemos esa terraza que citaba ahí antes. Bueno, me parece que es un sitio emblemático de la ciudad de Granada, el típico sitio donde los granadinos llevamos, cuando tenemos una visita de alguien de fuera y queremos llevarlo a un sitio especial, pues lo llevamos a esta terraza. Por otra parte, uno de los sitios favoritos de Granada para pedirse en matrimonio, puesto que es un sitio especialmente romántico y, bueno, pues es uno de los espacios más emblemáticos, por supuesto, del hotel, pero incluso de Granada. Y decir eso de una ciudad como Granada, pues decir mucho, la verdad.
Bueno, pues no está nada mal la idea de esa terraza a pedirse en matrimonio. Es una tradición que la verdad es que es muy original en este caso y el sitio lo merece. Pues Ignacio Durán, director de ventas y marketing del Hotel Alhambra Palace, enhorabuena, que cumpláis muchos más y que nosotros lo veamos, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros y un verdadero placer estar esta tarde con vosotros.
Y todo esto que te hemos contado hasta ahora en un instante en la web.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
El cierre musical lo pone esta semana la banda madrileña Morgan, que está de gira con su último álbum The River and the Stone.
Esta noche a las 9 lo presentan en la Sala París 15 de Málaga, con entradas desde 26 euros. Y mañana, con el mismo precio, lo hacen en la Sala Custom de Sevilla a partir de las 8 y media de la tarde. El 27 de enero tocarán en la Sala Impala de Córdoba y el 28 en la Industrial Copera de Granada. Con Morgan abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tenga como destino Andalucía.
Ese es como siempre nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. Nos encontramos en 7 días, en una edición muy especial, por cierto, de Destino Andalucía, porque la haremos desde Fitur, que comienza el próximo miércoles. Ahora te quedas con la linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito. Against the distant fall of night.
What happened to the man I used to be? We passed the wall, we heard the gate, but as I came, the hour was late, and as we crossed, I recognized the guy.
Back.